Bueno, Marcelo, no te invitábamos para hacer una columna sobre tráfico automovilístico en la ciudad de Luján, sino para hablar de dolarización, este tema que está en boga, en boca de los argentinos. Sí. Bueno, gracias a la, voy a decir yo, una vendida de humo enorme por parte de los referentes de ultraderecha en Argentina.
Sí, más o menos como lo decís vos, este tema se viene hablando hace por lo menos 20, 21, 22 años en la Argentina. Esto es a la salida de la convertibilidad de Menem, que después siguió durante casi 2 años más con De la Rúa. La posibilidad, se hablaba de la posibilidad de terminar con la paridad 1-1 del dólar. Yo te voy a hablar despacio porque sabes que tengo un problema de salud complicado, así que mi problema es ahogo, empiezo a toser.
Estás mejor,
va a quedar feo para el público.
Tuviste.
Voy a hablar tranquilo, no me voy a curar como otros programas. Vamos tranquilo.
Bueno, o sea, hablé tranquilo.
Digo, la historia es que se quería salir de la convertibilidad del 1-1 en los años, fines de los años 90 o principios de los 2000, más precisamente entre 2000 y 2001, y se empieza a conversar sobre dos posibilidades factibles, o las dos alternativas que ofrecían dos grupos económicos importantísimos de la Argentina, que a veces saben actuar en forma mancomunada y otras veces por ahí se enfrentan un poco. Así que por un lado está el grupo de todos los empresarios relacionados al capital nacional, a la producción nacional, pero ligados a las exportaciones, fundamentalmente exportaciones agropecuarias y exportaciones agroindustriales. Y por otro lado, un grupo pesado, pero que no tiene tanto peso en el interior, o sea, peso político me refiero, sí peso económico, son directamente las multinacionales, también ligadas, obviamente, a intereses en el extranjero, sus casas matrices están en otros países, y también ligadas al negocio de las exportaciones de todo tipo, y en ese momento a la provisión de servicios públicos, como ustedes no recordarán, porque son muy chiquitos, pero alguna gente recordará, las empresas de servicios públicos recientemente se habían privatizado en los años 90.
Nada de lo que deba ser del Estado permanecerá en manos del Estado, dijeron.
Eso lo dijo Dromi, sí, exactamente, así. Con un, ¿cómo dice? En psicología tiene una explicación. Bueno, sí, la cuestión es que
oxímoron,
los grupos económicos argentinos o ligados a los capitales nacionales pugnaban fuertemente por una devaluación, y los grupos transnacionales, los grupos que estaban, que como te dije, estaban relacionados con empresas extranjeras, ellos querían una profundización de lo que había sido la convertibilidad y creían que un paso más elevado, digamos, el paso siguiente era la dolarización completa de la economía argentina. En ese momento, tal vez no la época de La Rúa, trabajaba en esos años, sus únicos 2 años que gobernó, trabajaba conformando a los dos grupos. Y vos sabés que cuando querés conformar a los dos grupos, terminás no conformando a nadie, pero hay un grupo que yo no te nombré todavía, y ustedes se van a imaginar cuál es, que es el que de esta repartija no ligaba nada, que es el grupo de los trabajadores y las clases populares.
O sea, claramente.
Las dos propuestas, tanto la devaluación como la dolarización, venían por el lado de tratar de maximizar las ganancias lo más pronto posible, pero en ningún momento hablaban de la recomposición de la producción argentina, que venía en una recesión muy profunda desde el año 98, y ninguna de las propuestas trataba de salir de esa recesión, sino de, bueno muchachos, queda poca torta, que la torta sea para uno o sea para el otro, y tiene que ser de esta forma. Pero nunca, en ningún momento, pensaban incluir en esa torta una partecita para los trabajadores o las clases populares. Como ustedes saben, las justificaciones que tenían cada uno eran porque los precios de las exportaciones argentinas, fundamentalmente de las provenientes de la industria agropecuaria o de la agroindustria, estaban un poco altos con respecto a los precios internacionales, dado que el tipo de cambio en Argentina en ese momento era muy alto. Entonces necesitaba una devaluación para hacerse de rápidas ganancias en dólares. Pues si no, pero si devalúa te dan más peso, sí, te dan más peso, pero significan más dólares, porque en ningún momento tampoco pensaban en poner ningún tipo de cepo que no les permitiera cambiar los pesos por dólares, ¿no?
Claro.
Y directamente las empresas extranjeras pugnaban por la dolarización porque significaban que de esa manera se aseguraban las tarifas, por ejemplo, que estaban en dólares, que iban a seguir cobrando en dólares. Entonces, si a vos te venía una factura por 100 pesos, eran 100 dólares, y si se devaluaba, no iba a ser 100 pesos que podía ser 20 dólares, sino iban a seguir siendo 100 dólares. Entonces, por eso pugnaban la dolarización. En aquel momento, tal vez estaban las condiciones en el Banco Central de alguna manera poder cambiar todos los pesos circulantes por dólares, no de forma inmediata, pero sí para las transacciones bancarias. Empezaba a decir que todo lo que se depositaba en el banco, o si sí había transferencias, sean dólares y no pesos, y de alguna forma tirar algún bono en la economía, que podrían ser los mismos billetes de pesos, hasta que se rescataran todos los billetes por dólares. Esto necesitaba también de una fuerte entrada de dólares billetes, que había que ver cómo se los iban a dar a De la Rúa, porque ya le habían hecho el megacanje y ya le habían dado el blindaje y el megacanje, los dos planes habían fracasado. En realidad fue puro biribiri, pero no vino ni un mango a la Argentina. Así que para plantear la dolarización en aquel momento significaba que alguien tenía que asegurar que los dólares iban a estar en el país, cosa que no estaba asegurado hasta ese momento. La cuestión es, como te digo y como les cuento, es que ninguna de esas dos posiciones tenía en cuenta a los trabajadores. ¿Cuál fue la posición que ganó? Bueno, todos sabemos que en Argentina nunca hubo una dolarización. Entonces, por lo tanto, sí hubo una devaluación, y muy fuerte devaluación del peso tras la caída de la Rúa en diciembre del 2001. Recuerdo que la relación dólar-peso cambiaba todos los días, a cada rato, y en un momento llegó a caer al 25%, o una devaluación del 400%, es lo mismo. ¿Entienden lo que quiero decir? Un dólar costaba un peso y pasó a costar 4 pesos, en esos primeros días de enero del 2002, febrero del 2002.
Sí, ¿estás seguro? Había
muchísima incertidumbre, pero no se llegó a la dolarización.
Claro.
Después se acomodó y se hizo una especificación asimétrica cuando ya Dualde era presidente, a 1.40.
Ahí va.
Y a partir de ahí, el que depositó dólares recibirá dólares, y bueno, eso fue todo un desastre socioeconómico que terminó como terminó, y hasta ya antes. Y la cuestión es que se quedaron con los ahorros de los argentinos, y Cavallo había venido a salvar a la Argentina en los últimos meses del gobierno de la Rúa, y tal vez lo que Cavallo proponía hubiera sido aceptable si las condiciones externas hubieran sido favorables, que él proponía no una convertibilidad directa con el dólar, sino una canasta de monedas en las que incluía el euro, que por el momento empezaba ya a diferenciarse del dólar, y incluir en esto al real. De esta forma, nosotros tenemos mucha relación con el principal socio económico de Argentina, que es Brasil, y por lo tanto entonces no tenía que haber mucha devaluación con el real brasileño.
¿Por qué, Marcelo,
lo...? Dos devaluaciones en el año 98 y 99,
sí.
Y dejaba a la Argentina en clara situación de desventaja con respecto al comercio entre los dos países.
¿Por qué los radicales vuelven...?
Esa fue la historia de la dolarización.
Una pregunta interesante. ¿Por qué los radicales vuelven a elegir a Domingo Cavallo para salvar las papas allá por el 2001?
Bueno, no fue una idea de los radicales. Esa idea fue una idea prácticamente o aceptada o propuesta por el sector de en este momento del Frepaso, de Chacho Álvarez, el vicepresidente. Él propuso o aceptó traer a
Cavallo,
porque yo recuerdo en esos años, la gente debe recordar, que la salida de la convertibilidad no era una opción. La salida de la convertibilidad era una opción en estos ambientes que yo estoy diciendo, económicos, de grandes negocios. Pero la gente no quería de ninguna manera salir de la convertibilidad, porque eso le daba una referencia importante a la gente. Sabía que los precios de las cosas no iban a variar y estaban todos los días iban a valer lo mismo. O sea, con la convertibilidad lo que habían logrado era una estabilidad de precios.
Previsibilidad.
¿Perdón?
Previsibilidad, esta palabra que tanto se usa ahora.
Exactamente. Esa previsibilidad le daba a las familias poder planear qué iban a hacer con sus salarios a lo largo del mes o en los meses subsiguientes, porque podían comprometerse. Si se comprometían a un crédito, que los créditos eran caros, carísimos. Imagínate que los créditos normales de esa época eran 12 cuotas fijas, ¿está bien? pero algo que valía 100 pesos te daban 12 cuotas fijas de 10 pesos.
Claro.
Por lo tanto, te estaban cobrando el 20% en pesos, sí, que además eran dólares. O sea que un crédito de 20% en dólares en una situación de inflación cero era una estafa. Pero la gente igual estaba contenta con eso. Así que tenía el fantasma de salir de la convertibilidad, lo veían como la vuelta a la hiperinflación, a la incertidumbre que habíamos sufrido un par de años antes, no muchos años, 10 años antes. Así que esa fue la situación. Llaman a Cavallo, que lo que me preguntaste, porque Cavallo era el padre de la criatura. Dice, bueno, si vos hiciste este quilombo, vos arreglalo. Y es lo que Cavallo intentó hacer, pero no le alcanzó el tiempo para hacerlo, porque la crisis social ya era demasiado grande, demasiado fuerte la depresión económica en la que estábamos metidos, que Cavallo no iba a poder sacar, y además él tenía que seguir deprimiendo los salarios para poderlo sacar. Es decir, para poder llevar a esa canasta de moneda necesitaba que los precios relativos aún se siguieran corriendo y siguieran bajando. Entonces no lo podía hacer así.
¿Podés creer, Marcelo, que le sigan preguntando a Cavallo qué hay que hacer para arreglar la economía argentina?
Bueno, seguramente Cavallo tiene alguna... O sea, Cavallo, a ver... con plata cualquiera arregla todo, ¿está bien? Uh-huh. Ese es el tema. Cuando Cavallo propone la convertibilidad, no tenía que haber dicho que era un sistema que se iba a quedar por 20 años, porque él sabía que esto se iba a alimentar con dólares. Si no hay dólares, no hay forma. Vos tenés que crecer para poder hacerlo. Así que, en ese sentido, él no es ningún tonto y él sabía este tema y seguramente le mintió a los argentinos. Él tendría que haberlo propuesto por unos años, un par de años, 5 años, 4 años, con revisiones periódicas, y ahí recalculamos. Claro. Pero bueno, fue tan, ¿cómo te puedo explicar? El golpe mediático, se dice, pero en la opinión pública fue tan fuerte el tema del 1-1 que era muy difícil intentar disolverlo. Era imposible intentar resolverlo. La gente no quería saber nada de salir de la convertibilidad.
Ganabas elecciones con eso.
De hecho, ganó las elecciones de la Rúa diciendo que iba a ser todo distinto, que Menem, menos la convertibilidad. El único tema que se le objetó económicamente a Menem fue el tema de la corrupción, pero nunca se le objetó el tema de la convertibilidad. Ningún partido político, ni siquiera el Prepaso, que en ese momento era un partido progresista, propuso salir de la convertibilidad. No era opción. Pero tampoco era el tema de la dolarización. Y ahora, por primera vez se presenta en la Cámara de Diputados un proyecto de dolarización de la economía argentina. Entonces, lo que significa la dolarización significa que no es que te van a cambiar contentamente, alegremente, un peso que vos tenés, o 200 pesos por un dólar, supongamos que fuera esa la ecuación, 200 pesos por un dólar. Creo que para poder lograr eso, primero van a tener que deteriorar más los salarios, porque aún a esta relación 200-1, los salarios en Argentina son altos. Entonces nos conducirían a un sistema económico, como lo describió la vicepresidenta el otro día en su discurso, que decía de exportaciones con salarios bajos. Uh-huh. Ese sistema, yo se los expliqué varias veces, a ustedes funciona en casi toda Latinoamérica, se llama un sistema de maquilas, donde los productos que fabrican esas fábricas generalmente están cerca de los puertos, con mano de obra prácticamente esclava, son productos que son totalmente para el mercado de exportación, no se consumen en el mercado interno, y los propios trabajadores de esas fábricas no pueden consumir esos esos productos, ¿no?
Claramente.
Y tampoco la dolarización hoy sería que todos los pesos que vos tenés te van a dar pesos, porque no existe, hay 4.000 millones de dólares nada más en la reserva del Banco Central, así que si querés cambiar todos los pesos que hay por nada más que 4.000 millones, creo que estaría algo así como 5.000 mangos por cada dólar. Así que la propuesta de dolarización hoy es puro biribiri, y por supuesto que lo que te dejaría, si vos dolarizás la economía, es que vas a perder la famosa autonomía monetaria, ¿no?
Es un tema de soberanía.
Es
un tema de soberanía.
Más allá de la soberanía y qué patriotas que somos porque tenemos un peso, significa que si yo me encuentro en alguna situación de desventaja con respecto a Brasil, que es nuestro socio comercial, puedo devaluar la moneda y de esa manera más o menos lo empato. De esta forma que claro, con la misma cantidad de horas de trabajo yo compro los mismos productos en Brasil que en Argentina, ¿se entiende? Uh-huh. En cambio, si Brasil es muy barato respecto a Argentina, los argentinos van todos a comprar a Brasil, incluidos los industriales, ¿no? Los empresarios. Y si es al revés, vienen los brasileños a comprar acá. Y eso significa un pasaje de divisas de un país a otro, que en realidad debería ser nulo. El comercio internacional entre Argentina y Brasil debería dar una balanza nula. Y yo tengo que importar de Brasil tanto como exporto. No tengo que tener ningún saldo, ni favorable, ni deficitario. Esto es importante entenderlo, porque todo el mundo cree que tenemos que sacar ventaja de todas las transacciones comerciales. No es así. Entonces, si nosotros sacáramos siempre, fuéramos superavitarios en la balanza comercial, es porque siempre hay otros países que son deficitarios, ¿entiende?
Claramente.
O sea, no es que vos podés ganar. Para que vos ganes, alguien pierde. Entonces, uh-huh, en el mundo la lógica es que nosotros intercambiemos productos, pero que haya poca movilidad de esta superávit o déficit de la balanza comercial. Eso tiene que ser lo más neutro posible. Eso es lo que hace justo a las relaciones, si no, estamos estafando a otros países.
Claro, nosotros
tenemos necesidad de crecer, pero deberíamos crecer sin estafar a otros países,
¿no? Ojo con esa mentalidad que está un poco de moda, lo de superar, ser mejor, ser superior al resto, porque no sé qué, y esto y el otro. Se está dando una lógica individualista, o se está intentando imponer una lógica individualista en la sociedad argentina, y esperemos que cese este afán por hacer individualistas a los argentinos. Entonces es Saraza, Marcelo, ¿no lo ves viable? Yo no lo veo viable de que pueda pasar por el Congreso una dolarización de la economía. Para dar algún ejemplo, esto se hizo en Ecuador y terminó con un freno a la inflación, si querés, pero con una gran crisis económica, sobre todo por la desigualdad que sufre la sociedad
ecuatoriana. Por eso te comentaba que para poder dolarizar primero hay que bajar los salarios.
Claro,
nivel de salario no se puede dolarizar, tiene que ser salario mucho más bajo. Por lo tanto, eso no se va a completar. Pero por otro lado, te quiero decir que, como ya te he contado en este programa, programas anteriores, en la Argentina, en 150 años de economía, nadie la pegó. Nadie solucionó nada, excepto ese periodo de Menem durante los 90, que la inflación fue cero, o durante los años de Néstor Kirchner, que la inflación fue alrededor del 10%. El resto de los años, desde 1880 hasta hoy, nadie la pegó, y la inflación siempre fue alta. Por lo tanto, lo de perder autonomía monetaria, la verdad, que no sé si me preocupa tanto. Yo no sé, la autonomía monetaria sirve un montón de cagadas. Así que perderla, no sé si no me viene beneficiando. Y sé que con lo que estoy diciendo me estoy cavando una fosa. Voy a tener un montón de colegas o de compañeros que me van a criticar. Yo lo que digo es que con la autonomía monetaria no hacemos nada. Necesitamos hacer política monetaria, no solamente autonomía monetaria. Hay que hacer política productiva, hay que hacer política para ampliar las exportaciones, ¿entendés? Hay que buscar más nichos donde los productos argentinos pueden ser bien recibidos y comercial con otros países, no solamente con Europa y Estados Unidos. Hay un sinnúmero de países con los que no tenemos relación comercial, y ahí tenemos que llegar, como lo hizo Perón en el 70, se conté siempre, en el 74, el mejor año, como eso es bueno, pero no rompió esa barrera. Fueron a comerciar con los países del este europeo. Y encontraron ahí gran recibimiento para los productos argentinos.
Países de Medio Oriente. Está clarísimo. Marcelo Barbani, nuestro columnista de Economía Política en Sobre las Cartas la Mesa, te agradecemos por este espacio en donde aprendemos un poquito todos los miércoles.
Exactamente, chicos, gracias a ustedes. Bueno, y el título es La dolarización es un biribiri, olvidás.
Sí, Saraza. Gracias, Saraza. Marcelo, y que te recuperes.
Chau, chiques. Nos vemos la próxima semana, nos escuchamos. Chau.
Bueno, entonces la dolarización es biribiri.